Le damos la bienvenida al economista Horacio Robelli. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y todos estábamos expectantes del discurso de inauguración de su gestión de la ministra Silvina Batakis.
Así es, así es. ¿Y qué es lo primero, el primer análisis que hace a propósito de haberla escuchado allí a Batakis?
Mira, lo primero que dijo claramente es que no va a devaluar, cosa que el mercado financiero esperaba, que no va a devaluar y menos va a convalidar la suba de los precios que esta semana que pasó se hizo con listas de 25% más de aumento. No va a convalidar nada de eso. Digo, no tiene necesidad de devaluar porque este año nosotros vamos a tener récord de exportaciones. 90.000 millones de dólares, la estimación que hizo la ministra, que antes la había hecho el Banco Central, es 90.000 millones de dólares. Nunca la Argentina logró exportar por 90.000 millones de dólares. Y también dijo que si devaluaba, se iban a encarecer las importaciones energéticas. Nosotros, lo que más subieron fueron el precio de los alimentos y de la energía. Nosotros somos importadores, todavía no tenemos, tal vez dentro de 2 o 3 años nos autoabastezcamos con vaca muerta, pero hoy dependemos de gas y de gasoil importado, y eso se encarece y hay que pagarlo en efectivo. Bueno, por esta razón dijo claramente que no iba a devaluar. Esto creo que fue lo más significativo de su discurso. Después planteó un plan severo fiscal, dijo que hay un sistema que se llama SIGAP, un sistema de gestión de administración financiera del Estado, que son cuotas trimestrales, dice que esas cuotas van a ser mensuales. Es el techo financiero, es como el Ministerio de Economía tiene el control financiero. Vos podés hacer lo que vos querés, pero tenés que pedirle la plata al Ministerio de Economía. Y ahí dijo que también iba a modificar el artículo 8 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y gestión de control del sector público, para que haya una sola cuenta, como tiene la provincia de Buenos Aires tiene una sola cuenta, que en la jerga la llamamos PUCO, que es una cuenta única, que es como rentas generales, y que va a ser lo mismo con la administración nacional, cosa que hasta acá nunca se había hecho. Y después también, vos sabés que habló de la administración de personal, porque el régimen de la administración central, de la administración nacional, la administración central es el poder ejecutivo y las unidades de ministros. Pero los organismos descentralizados, por ejemplo, el INTA, el INTE, el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Viticultura, el INDEC, la PIB, tienen su propio régimen. Y dijo que iba a unificar, no sé cómo lo va a hacer, pero dijo que va a unificar los criterios de administración de personal de todo el sector público. Esto básicamente es la medida.
Dentro de estos, a mí no me quedó claro si las universidades entran o no.
Te pido un poquito, si me subís un poquito el retorno. Estoy muy viejo y ya escucho mal.
No, está bien. Robelli, digo, dentro de estos, de este último punto que usted hacía referencia y dentro de estos organismos, ¿las universidades no están incluidas?
Bueno, las universidades no, porque tienen su propio régimen. Las universidades quedan afuera. Dijo los organismos descentralizados, pero bien. La universidad es un organismo autónomo. La verdad tiene autonomía.
Sí. Pero veo que siempre vale la pena aclarar.
Sí, verdad. Sí, perfecto. Totalmente válida la aclaración. No, las universidades no. Había que modificar. Ahí sí.
Son autónomas, autárquicas.
Claro.
Pero
ahí
bueno.
Tiene un problema grave.
Siempre hay que aclarar por las dudas, por algún muy distraído bien. O distraída. Robelli, en relación a materia energética, ¿no? Y el precio en relación, ella hacía referencia a, y lo hizo en 2 oportunidades, primero cuando hizo su exposición y después cuando le volvieron a preguntar, materia energética y la brecha cambiar, y ahí ella ponía de manifiesto este dato, ¿no? De los 3 millones que se manejan, los 3 millones de dólares por día que se manejan en el dólar paralelo y los 1.000 millones que se manejan en el mercado, digamos, de manera oficial, ¿no? Y decía que, bueno, que el precio de la energía estaba regulado justamente por este dólar oficial y que era un insumo que marcaba allí los precios en el resto de, digamos, de las cuestiones que se producen con energía. ¿Cómo ve y cómo analiza esta situación?
Y exactamente como le decís, o sea, ella cuando hace énfasis en que debe mantenerse el tipo de cambio, dice, no es necesario evaluar porque tenemos récord de exportaciones. Si no tuviéramos, vos devaluás para tratar de favorecer las exportaciones, no para encarecer la vida de la población. Si vos devaluás, en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio y el salario. Cuando sube el dólar, el salario real se cae porque nosotros consumimos alimentos, que es básicamente lo que exportamos. Y como está tan concentrado el mercado de alimentos, pensá en cualquier, en harina, en azúcar, en leche, en yerba, en café, lo que quiera vos, todos esos productos tienen 1, 2, 3, 4, 5 grandes comercializadores, y a su vez se comercializan por grandes supermercados. Esta concentración hace que nos obligan, por ejemplo, el aceite de cocinero de litro y medio se vende a 2,48 euros en Madrid, y nosotros que lo producimos acá, lo envasamos acá, viaja 10.000 kilómetros de distancia, lo pagamos igual. Entonces, ahí dijo claramente que no iba a permitir esto, que lo que iba a hacer era que funcione el Tribunal de Defensa de Competencia, que no funciona, que fiscalice los precios y que pueda controlarlos para que no se dispare más, y que el tipo de cambio no debe ser un pretexto para la suba del precio, porque si ella dice vamos a mantener el tipo de cambio oficial y el grueso de la economía argentina pasa por el tipo de cambio oficial, no sé dónde sacó ese ejemplo, no es 3 millones de dólares diarios el mercado paralelo, ese sea el chiquitaje, el mercado de la calle, de la cueva, pero el mercado contado con DIC, el mercado MEP, ya hace un volumen mucho más importante. Y pero lo que sí es cierto, si tenemos 90 mil millones de dólares de exportaciones y vamos a tener importaciones por 75 mil millones de dólares, es cierto que el más importante de los mercados es el mercado
oficial,
es el mercado de comercialización, y que se debe mantener su precio. Ahí también hay mucho para trabajar. Fue prudente en la declaración. Y cuando habla de la paz energética, dice, bueno, nosotros vamos a hacer, se va a terminar el gasoducto, se abrió la licitación y se va a terminar en 1 o 2 años el gasoducto Néstor Kirchner para buscar el autoabastecimiento en la red de gas. Y pero dijo que va a cumplir con el decreto 302 del 22, que es el de la segmentación de las tarifas.
Sí.
Ahí habría que ver cómo lo puedo hacer, porque no tenemos ni planilla. Ese decreto significaba una planilla a los consumidores. Esa planilla nunca se publicó. Si lo implementan, va a llevar su tiempo. Va a pasar el invierno.
Está claro. Usted también hacía referencia recién ahí a la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, que hacía Batakis, ¿no? Digo, ¿cómo es, digamos? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Cómo funciona esto?
Mira, hay los 5 miembros formales del tribunal están. Es un ente autárquico de la Secretaría de Comercio Interior, creado por una ley que es la 27.442, que la que hace es que no puede haber cartelización como las hay de todo. Fíjate, la Serenísima tiene el 66% del mercado lácteo. En el aceite tiene 4 o 5 empresas. O sea, existe esto. Ahí nos la pregunta no la sé responder, habría que hacerse la ministra. ¿Cómo hacer para implementar con el grado de cartelización y concentración que tenemos esta ley que hasta ahora, infructuosamente, desde que se creó, nunca se pudo aplicar? Dios quiera que le pueda encontrar la manera. Ella dijo que había conversado con los empresarios. ¿Viste? Esos tipos te dicen todo que sí. Yo estuve un mes solamente en la Secretaría de Comercio Interior y vi la falsedad de toda la COPAL, que la Cámara de Productos Alimenticios. Entonces se sientan, te dicen todo que sí, y después salen a los diarios y dicen, no estamos de acuerdo, y es toda sonrisa, toda, viste, vuelve toda amabilidad, y después hacen lo que ellos quieren. Esto la ministra debe saberlo. Nosotros, yo lo experimenté en carne propia ese mes que estuve, el mes de octubre del año pasado, que estuve en la Secretaría de Comercio Interior. Ahí me di cuenta que estos son en mala farina, hay gente que lo único que le interesa es sacar la mayor tajada posible sin importarle la historia de lo demás.
Robert, le decía usted hace algunos días, al conocerse la noticia de la asunción de la ministra Batakis y la confirmación el viernes ya de la de su gabinete y la primera reunión, que no se podía haber elegido mejor equipo, pero por allí dejó también entrever estos días que sería fundamental cambiar a la autoridad del Banco Central. ¿No habría tal vez una conjunción en las intenciones y en las ganas de trabajar todos juntos?
Por eso te decía que fue un mensaje para todos y también para el establishment. No es casualidad que estaban en ambas puntas Mercedes Marco del Pon y Miguel Ángel Pese, que fueron los que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Son funcionarios que no funcionan. Miguel, nosotros tuvimos un superávit comercial hasta mayo, no puedo tomar diciembre porque comenzó a gobernar desde el 10 de diciembre, pero desde el primero de enero del 2020 hasta el 31 de mayo del 2022, tuvimos un superávit comercial de 31.000 millones de dólares. Y Miguel Ángel Pesitó, el director del Banco Central, no lo supo defender, lo dilapidó. Y en el caso de Mercedes Marco Alpón, ella dice que le sacó, que también es una medida importante, le sacó, porque no hizo nada, la evaluación inmobiliaria. No hizo nada. Fíjate que sube los precios internacionales, sube todo, y ellos siguen pagando la miseria que pagan de impuestos inmobiliarios la provincia. En la provincia de Buenos Aires, la recaudación del año pasado fueron 14.000 millones de pesos, y el total de la recaudación de ingresos propios de la provincia supera el billón de pesos. Ingresos brutos son 800.000 millones de pesos. Se paga más de impuesto a la patente que inmobiliario rural. Se paga más de impuesto inmobiliario urbano que inmobiliario rural. Y estamos hablando de la tierra más rica del planeta, tal vez. Entonces, eso para mí también fue un mensaje para Stalin, que diga, bueno, vamos a trabajar con lo que hay. Trabajar con esos dos sectores es trabajar con una bolsa sin fondo. Uno pediría, exigiría que estos dos malos funcionarios se vayan como si fueran Culpas y Guzmán, pero yo no soy el gobierno.
Por otro lado, también estábamos todos, por supuesto, aguardando el anuncio de las medidas en la jornada de hoy. Y tal vez uno busca siempre o intenta hacer el análisis hacia lo macro, ¿no? Pero hacia lo micro, aquella persona que en este momento tiene su pyme, su industria, su comercio, y dicen, bueno, de aquí en más, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo ven ustedes el panorama a nivel interno y lo que es en el día a día y en la pequeña escala, ¿no?
Bueno, ahí también, por eso hay que ver cómo lo implementa, porque los grandes proveedores y también los pequeños y medianos, cubriéndose de una posible corrida cambiaria, aumentaron fuertemente los precios de esta semana y nos perjudicamos todos los consumidores, todos sin excepción. Bueno, ahí también hay que ver cómo se instrumenta esto. En la Argentina es muy difícil cuando suben un precio retrotraerlo. Creo que a medida que pasan los días esto va buscando un punto de equilibrio, porque también aumentaron los precios y no van a poder vender.
Claro.
Aumentaron los precios y no van a poder, o sea, van a tener que adecuar los precios a la capacidad de pago. El precio realmente se convalida no cuando lo fijan, sino cuando alguien te lo compra. Hay que ver cómo se hace eso. Es un proceso que ya depende, la ministra puede dar los marcos, puede decir, nosotros no vamos a devaluar, nosotros vamos a controlar los precios, no vamos a permitir que se traen costos que no existen, vamos a tratar de analizar los costos. Todo esto lo puede decir, pero también el ciudadano a pie tiene que convalidar o no el aumento del precio. Si te aumentaba el precio y lo pagás, bueno, ahí lo estás convalidando, sabiendo que tu ingreso no aumenta en la misma proporción.
No, inclusive se estaban aguardando también estos anuncios para ver un poco el cómo seguir. Los comerciantes dicen, nos está costando reabastecernos porque los mayoristas no nos están mandando. Bueno, teóricamente a partir de ahora tendría que haber una tranquilidad o una cierta tranquilidad y tendría que empezar a aparecer toda la mercadería que hasta la semana pasada no llegaba a los comercios.
Ahí hay una ley de abastecimiento. Cuando estuvo Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, esto pasó que por ejemplo Molinos Cañuelas, al cual se le multó, Molinos Cañuelas aumentó, apenas comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, la bolsa 25 kilogramos de harina para pan la aumentó de 1.350 pesos a 2.200, 2.300, sí. 2.400, dependía de dónde lo vendía, pero nunca menos de 2.200 pesos. Le fueron a decir por qué, si no, acá no había aumentado el costo de un día para otro, y dijo que no tenía stock. Bueno, le hicieron una inspección y estaba abarrotado el molino de bolsa de 25 kilogramos de harina para pan. Se lo multó. Bueno, esto hay que hacerlo con todos. O sea, vos no podés. Hay una ley que está vigente, que es la ley 20.680 de abastecimiento, y que condena el agio. Si estos no aceptan, o quieren aumentar el precio porque sí, o no aceptan proveer los bienes que tienen que proveer, se lo puede denunciar claramente ante la Secretaría de Comercio Interior, que ahora tiene nueva gente, que la gente que puso Bataki, para que hagan cumplir la ley 20.680.
O sea que los propios ciudadanos, en este caso, somos los que tenemos que hacer que bajen a tierra y vuelva todo un poco a la normalidad.
Se necesita ese añamismo, sí o sí. El mejor control es el control popular, que la gente lo vea, lo palpe, sea concreto y participe. Si no, no hay forma de que esto funcione.
Robelli, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
Al contrario, le agradezco yo la amabilidad y muchas gracias por la comunicación.
Gracias.